ahora Mauricio Terrazas Costas y el grupo que trabaja para usted.
Muy buenos días, Cochabamba. Muy buenos días, Bolivia y al mundo entero. Comenzamos su revista Contactos. Lo hacemos este martes 23 de octubre. El reloj marca las 9 de la mañana con un minuto y nosotros les traemos información, música, entretenimiento y mucho más. Mauricio, muy buenos días.
Queridos amigos, buenos días, Noemí, Mariela. Buen día, un placer saludarlos. Un nuevo día de trabajo, martes 23 de octubre. Bienvenidos a Contactos, la revista informativa musical, aquí en Radio San Simón, 102.4, la radio de San Simón para San Simón y Cochabamba. Mariela, buen día.
Buenos días, Mauricio, buenos días, Noemí, buenos días también a toda la gente que ya está en sintonía de Radio San Simón, la 102.4. Pues que tengan un buen inicio de día, ya que amanecimos con un poquito de lluvia, un poquito nublado, el día de hoy.
Claro, hay que abrigarse un poquito, o más bien hay que tomar los recaudos necesarios para portar un paraguas, porque así nos dice el clima en Cochabamba. Clima en Cochabamba, atención, datos importantísimos. Estamos con 18 grados centígrados, el tiempo va a estar mayormente nublado, probabilidad de precipitación fluvial al 25%, humedad 67%, vientos 0 kilómetros por hora, pero hay probabilidades de lluvia en un 25%. Entonces, tome sus recaudos, lleve su paraguas.
Abrigarse entonces y aportar un paraguitas para no mojarnos, ya que en cualquier ratito se viene un chubasco y luego ya no sabemos dónde escapar.
Restricción vehicular, Noemí. Restricción vehicular, Mariela, por favor, ¿qué movilidades o con qué terminación no pueden ingresar a la ciudad?
A ver, presten atención a aquellas personitas que están conduciendo su vehículo. El día de hoy, la restricción vehicular, las placas que no pueden ingresar al centro de la ciudad, son las placas que terminan en 2 y 3. Así que ya saben, los propietarios de vehículos que terminen su plaquita en 2 y 3, evítese multas, evítese malos ratos y entonces evitemos entrar al centro de la ciudad.
Así es, amigos, de la misma manera les brindamos los datos económicos para que usted esté bien informado si va a realizar alguna transacción financiera. La cotización del dólar para la venta, 6 bolivianos con 96 centavos. Para la compra, 6 bolivianos con 86 centavos. Amigos, el euro sube un punto con relación a la jornada precedente. Se cotiza hoy en 7 bolivianos con 86 centavos. En tanto que el yen mantiene su cotización en 0,06 centavos de boliviano, al igual que el peso argentino, que se cotiza hoy en 0,18 centavos de boliviano. ¿Qué es lo que ocurre con el real brasilero? Bueno, comentarles que se cotiza hoy en 1 boliviano con 85 centavos.
1 boliviano con 85 centavos, el real brasilero. Vamos, nosotros tenemos que pensar y analizar lo que está sucediendo en Bolivia. Katy Oriona, presidenta del órgano electoral plurinacional, presenta su renuncia irrevocable. La directora de la ASFI, Lenny Valdivia, ha sido removida de su cargo. Para algunos analistas políticos, esta es una tramoya. Simplemente se está montando toda una escena teatral. Veamos qué es lo que sucede, pero nosotros seamos responsables de lo que vaya a haber. Va mucho material informativo para trabajar durante la jornada. Ejemplo claro, material informativo de primera mano. Tres partidos hablan de un frente de unidad, pero ojo, sin Carlos Mesa de por medio, ¿no? Vamos a estar hablando en profundidad y analizando la renuncia de Katy Oriona, el cambio de Lenny Valdivia. Tenemos mucho material informativo para trabajar. Quedan 5 vocales para habilitar las candidaturas y administrar los comicios de 2019. Esperemos que nos dice el señor Costas, ¿no? Uno de los vocales de la, del Tribunal Electoral, del Tribunal Supremo Electoral. Pero todo esto estaremos analizando más adelante, porque es momento de iniciar nuestro programa, como siempre lo hacemos, con la mejor música del mundo en colores rojo, amarillo y verde.
En esta ocasión los Cachas se hacen presentes y nos acompañan. Ellos vienen con una picaresca canción. Nos dicen, cuñado,
ojo, y esto es un pedido de don Wilson Jauregui, que Cachas ingrese en la mañana. A ver, vamos, ¿con qué vamos a ingresar?
Con Cuñado Bandido.
Vamos.
Así es, amigos, de esta manera comenzamos. Sean todos bienvenidos a la revista Contactos.
Otra vez no hay agua en la casa. Y en la calle, la cañería está rota.
O sea, siempre es lo mismo.
¿Ya llamaste a la empresa?
Obvio pues, o sea, soy yo, pero me ignoran.
Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme?
¡El champú limpia!
Shh,
escucha, ¿qué dice la radio?
¿Tiene conflictos en su barrio y está cansado de quejarse sin ser escuchado?
¿Sí?
¿El Chapulín Colorado no está disponible?
¿Sí?
El cambio comienza por uno mismo. Sea parte de nuestros reporteros ciudadanos y cuéntenos qué pasa en su barrio, su escuela, su mercado, para que podamos visitarlo. Comuníquese con nuestra línea de WhatsApp
69 45 35 38. 69 45 35 38.
Sea un reportero ciudadano y forme parte de su noticiero central y Radio San Simón 102.4 FM. Porque usted,
su familia,
su barrio
merece ser escuchado.
Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso aquí en Contacto, la revista informativa musical, 9:12 a.m. Martes 23 de octubre de la gestión 2018. Estamos en el antepenúltimo mes del año, que ya se va terminando para luego ingresar en noviembre. El gobierno municipal ya está empezando a ornamentar la ciudad con temas navideños. Seguramente lo están haciendo con tiempo para evitar cualquier tipo de conflicto contratiempo posterior. Pero nosotros revisamos qué pasó un día como hoy en la historia. Del año 1086, en la batalla de Sagrajas, el ejército de Yusuf ibn Tasufine derrota al rey Alfonso VI de Castilla.
Más adelante, amigos, el año 1091, la ciudad de Londres, Inglaterra, es azotada por un tornado F4, que demuele el puente de Londres, varias iglesias y 600 casas. Se denomina como el tornado de Londres de 1091. Es el primer tornado registrado en la historia de Europa y el más violento.
Vamos con más, porque un 23 de octubre de 1730, en la actual Paraná, Argentina, perteneciente en esa época al Virreinato del Perú, se inicia la cronología oficial de la ciudad. El Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires transformó la capilla en parroquia bajo la advocación de la Virgen del Rosario. La ciudad carece de fundación formal, según los cánones hispánicos, por lo que esta fecha se considera como la fecha de su fundación.
Continuamos con más. Año 1818, en Santiago de Chile, Bernardo O'Higgins promulga la Constitución Provisoria para el Estado de Chile de 1818.
Es una fecha importante, esta es una fecha importante, como bien decía Noemí, el 23 de octubre de 1818, en Santiago de Chile, Bernardo O'Higgins promulga la Constitución Provisoria para el Estado de Chile en 1818. ¿Qué sucede en 1835? En México se cambia el sistema de gobierno de federalista a centralista mediante un acta provisional. Casi un año después, el 30 de diciembre de 1836, se promulgará una nueva constitución conocida con el nombre de las Siete Leyes. 1859, en el norte de la provincia de José de Urquiza, vence al ejército porteño unitario liderado por Bartolomé Mitre en la segunda batalla de Cepeda.
El año 1861, en Estados Unidos, el presidente Abraham Lincoln suspende el derecho de habeas corpus en todos los casos relacionados con los militares.
1864, en el marco de la Guerra Civil estadounidense, las fuerzas de la Unión del general Samuel Curtis derrotan al ejército esclavista del general Sterling Price en la batalla de Westport, cerca de Kansas City, Missouri.
Ingresamos al siglo XX, amigos. 23 de octubre de 1911, primer uso bélico de un aeroplano. Un piloto italiano parte de Libia para observar las líneas del ejército turco durante la guerra ítalo-turca.
Y en el marco de la primera guerra balcánica, el 23 de octubre de 1912, comienza la batalla de Kumanovo entre Serbia y el Imperio Otomano.
Y el año 1915, en Nueva York, Estados Unidos, al menos 33.000 mujeres marchan por la Quinta Avenida para protestar por su derecho al sufragio femenino.
1931, frente al Palacio de Gobierno en Asunción, Paraguay, sucede el atropello al Palacio de Gobierno por parte de uno de los manifestantes que protestaban por la supuesta indefensión del Chaco paraguayo. una vez que los manifestantes abrieron fuego contra la fuerza pública, se produjo una balacera que dejó un saldo de 11 jóvenes y un anciano muertos.
Continuamos con más. Usted está en compañía de su revista Contactos. Estamos revisando lo que sucedió un día como hoy en la historia. Año 1941. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, el mariscal soviético Georgi Zhukov toma el mando del Ejército Rojo, el avance del ejército nazi en Rusia.
Y en 1942, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, en el Alamein, norte de Egipto, el octavo ejército británico al mando del mariscal Montgomery comienza una ofensiva para expeler a los ejércitos del Eje.
Avanzamos en el tiempo, 23 de octubre de 1946, en el auditorio del Flushing Meadow en Nueva York. Se reúnen por primera vez la Asamblea General de las Naciones Unidas.
1989, en Madrid se funda el diario El Mundo del siglo XXI.
Seguimos con más, amigos. El año 1992, el emperador Akihito es el primer emperador de Japón que pisa suelo chino.
Ingresemos a nuestro siglo. Año 2000, 23 de octubre, Cartagena, España, sufre una de las inundaciones más grandes de su historia que se cobran la vida de una persona.
Y en el mundo tecnológico, amigos, el año 2001 se estrena el reproductor de audio iPod de la empresa Apple.
2004, en la prefectura Niigata, en el norte de Japón, sucede un fuerte terremoto que deja 35 muertos, 2.200 heridos y 85.000 evacuados.
Dos años más tarde, vale decir, el 23 de octubre del año 2006, en Panamá fallecen 18 personas y otras 27 quedan heridas. Esto al incendiarse un bus del transporte público en el centro de la ciudad debido a problemas mecánicos. Este suceso, conocido como la tragedia de la cresta, desencadena un movimiento social que buscó la mejora del transporte público en el país.
Y hoy, 23 de octubre de 2018, usted está en compañía de Contactos, la revista informativa musical, y vamos de plano a lo que se refiere al material informativo. Porque Katia Oriona renuncia al Tribunal Supremo Electoral. La oposición advierte una crisis institucional.
La expresidenta del Tribunal Supremo Electoral dijo que hay un estancamiento en temas fundamentales y una afectación a los principios y valores que se comprometió a defender. En este caso, quedan 5 vocales en esa instancia.
La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Katia Oriona, presentó ayer su renuncia irrevocable al cargo, arguyéndose el estancamiento de esa instancia en el tema, en temas fundamentales. A pesar de su desistimiento, a otros vocales garantizaron las primarias que ya están en marcha para designar candidatos a las elecciones del año 2019 en el país. Pero la oposición ve crisis.
A ver, Katy Urione es la segunda vocal en presentar su renuncia después de que el primero de octubre lo hiciera su colega José Luis Exceni, quien esgrimió problemas de salud. Tras ambos alejamientos, el Tribunal Supremo Electoral queda con 5 vocales. A ver, Ildefonso Mamani, María Choque, Dunia Sandoval, Antonio Costas y Lucy Cruz. Esta última es cuota del presidente Juan Evo Morales Sáenz.
Con esta configuración, la sala plena del Tribunal Supremo Electoral puede continuar su trabajo. Inclusive, podría con 4 vocales titulares. Así lo indicó el ex vocal Wilfredo Obando, que fue parte del órgano electoral plurinacional en la gestión 2010-2015.
En respaldo, el presidente del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, Antonio Condori, confirmó que el Tribunal Supremo Electoral tiene quórum para continuar con las primarias de enero del 2019.
Vamos a ver una parte de la justificación. Un fragmento de la carta de renuncia que Katia Oriona presentó al vicepresidente del país como presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, don Álvaro García Linera. Dice que el Tribunal Supremo Electoral ha llegado a una situación de estancamiento para toma de decisiones en temas fundamentales como el resguardo de la institucionalidad del organismo. También aseveró que esa situación afecta los principios y valores a los que se comprometió a defender al asumir esa responsabilidad. Noemí, si ustedes me permiten un segundo, hay dos partes de esta renuncia dentro del tenor de la misiva que envía a la Asamblea Legislativa que tendríamos que analizar. dice Katy Uriona que ha llegado una situación de estancamiento. ¿A qué se refiere doña Katia cuando dice hay una situación de estancamiento? Es que no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. El Tribunal Supremo Electoral no es la Corte Electoral de antes. El Tribunal Supremo Electoral es un órgano de poder. El Estado Plurinacional de Bolivia se constituye ahora con cuatro órganos de poder: el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Electoral. Y su presidente ha dicho con claridad: hay una situación de estancamiento, no puedo hacer nada, en otras palabras. Y lo segundo, ¿no? Que esta situación afecta a los principios y valores a los que se comprometió defender al asumir la responsabilidad de vocal electoral, porque primero fue electa solamente vocal electoral y ya entre los siete eligieron al presidente, vicepresidente y la directiva correspondiente. Pero ella dice, afecta a los principios y valores. ¿Se le estará exigiendo algo aparte? ¿Habrá algún tipo de injerencia de los otros órganos de poder ante el tribunal? Vamos con más.
Así es, continuamos con más porque la presidenta saliente forma parte del grupo de vocales que advirtieron deficiencias en el reglamento de elecciones primarias aprobado el pasado 28 de septiembre, cuyo aspecto más polémico plantea que las impugnaciones a candidatos solo la pueden hacer los militantes de los partidos.
Después de reconocerse esta renuncia, pues surgieron bastantes críticas. Tras conocer su renuncia, varios integrantes de la plataforma Ciudadanas Contrarias a la reelección del presidente Evo Morales se apostaron en puertas del Tribunal de la Paz denunciando que consideran una crisis de la institución del organismo.
A ver, a estas protestas se suman políticos de oposición. El expresidente y candidato por el Frente Revolucionario de Izquierda, Free, Carlos Mesa, aseguró en su cuenta de Twitter que la renuncia de Uriona, textual, lleva al poder electoral a estar también sometido al gobierno. Nos acercamos a una grave crisis de Estado, todo para legitimar la postulación ilegal del presidente Evo Morales. Reiteramos declaraciones de Carlos Mesa, candidato por el Frente Revolucionario de Izquierda, en su cuenta personal de Twitter.
Por su lado, el también exmandatario y ahora candidato por el Partido Demócrata Cristiano, Jaime Paz Zamora, indicó que Uriona daba al Tribunal Supremo Electoral la poca credibilidad que tenía.
Quiero felicitar y lamentar que se vaya, señaló Paz Zamora en una rueda de prensa en La Paz, en la que anunció su postulación a la presidencia.
En respuesta a las críticas de los disidentes del gobierno, el diputado del Movimiento al Socialismo Más, Elmar Callejas, dijo que para explicar crisis de Estado debemos remitirnos a la presidencia de Mesa cuando no había dinero para pagar los sueldos. No tenía la capacidad de convencer a sus propios parlamentarios. De partido había incertidumbre social, política, económica y renuncias a cada rato. Eso es crisis, señaló Callejas en su cuenta de Twitter. La pena es que los políticos creen que el ciudadano se mete los dedos a la boca. Se está hablando acerca de la renuncia de Katia Uriona, presidenta del órgano electoral. Y si bien un candidato dice que esto puede llevar a una crisis de Estado, no es para que los políticos del oficialismo salgan por la tangente queriendo criticar alguna actitud. Lo bueno es que la gente ya piensa. Lo bueno es que la gente sabe, entiende el comportamiento de los políticos, tanto de los de oficialismo como de los de la oposición. Nadie es santo de nuestra devoción y contacto a la revista informativa musical en su independencia política. Lo único que hace es dar a conocer a usted que nos escucha a través de la frecuencia de la 102.4 lo que sucede en el país. Pero vamos a seguir revisando algunos medios de alcance nacional. Por ejemplo, La Razón dice, quedan cinco vocales para habilitar las candidaturas y administrar los comicios de 2019.
Y justamente es que en manos de estos cinco vocales que quedó la validación de una nueva repostulación del presidente Evo Morales, rechazada ya en un referéndum nacional, pero habilitada por un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional. La oposición considera que hay una crisis y el Movimiento al Socialismo rechaza este extremo.
Con la renuncia de la presidenta Katia Uriona y antes del vicepresidente José Luis Exceni, la sala plena del Tribunal Supremo Electoral quedó con 5 miembros, en cuyas manos queda habilitar la habilitación de candidaturas para las elecciones generales del 2019, entre ellas la del presidente Evo Morales.
¿Qué es lo que pasa? A ver, más adelante vamos a comentar, porque también algunos partidos que pretenden participar del los comicios generales de 2019 han dicho que son innecesarias las primarias porque casi todos los partidos están yendo a esta inédita, como dicen, elección, ¿no? Con un solo binomio. Entonces, ¿para qué se va a hacer esto si se va a gastar plata? Son casi 27 millones de bolivianos. ¿Qué tal si hacemos esto con o invertimos esta plata en lo que habíamos estado hablando ayer, que hay políticas a nivel internacional contra la enfermedad del cáncer, y Bolivia, Paraguay son los que le falta, Chile también, pero Chile en estas semanas va a lanzar su ley, ¿no? Pero podríamos estar hasta pensando en la construcción de algún tipo de hospital exclusivamente, no un neoplásico para las nuevas enfermedades, como es el caso del cáncer. Pero vamos con lo que decía Mariela acerca de que quedan cinco miembros, cinco vocales del órgano electoral. María Eugenia Choque Quispe, Antonio José Iván Costas Sitich, Lucy Cruz Vilca, Ildefonso Mamani Romero y Carmen Dunia Sandoval Arenas son las autoridades electorales que, en lo inmediato, deben elegir un presidente para continuar con la administración de las primeras elecciones primarias en enero de 2019 con vista a los comicios generales del mismo año en octubre.
Pero además, tendrán la responsabilidad de definir la habilitación de las candidaturas para esos comicios, entre ellas la de Morales, rechazada en un referéndum nacional el 21 de febrero de 2016, pero como ya lo había mencionado, luego habilitada por un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional.
La oposición defiende el resultado del referendo y considera que el Tribunal Supremo Electoral o el órgano electoral plurinacional no puede habilitar a Morales. Pero el oficialismo argumenta que el respeto al resultado del referéndum pasa por no modificar el artículo constitucional propuesto para su modificación en esa consulta y no por inhabilitar a Morales, quien obtuvo la luz verde del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Los cinco vocales que quedan en el Tribunal Supremo Electoral fueron elegidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional en julio del año 2015 por un periodo de 6 años. Luego de que renunciaran sus antecesores Wilman Velasco, Wilfredo Obando, Dina Chuquimia, Irineo Suma, Marco Ayala, Fanny Rivas y Ramiro Paredes. Por un periodo de crisis desatada debido a la denuncia sobre vínculos con el oficialismo.
Ya que estamos hablando de los opositores, es importante entender también qué es lo que nos dicen ellos, porque opositores aseguran que la renuncia de Uriona deja al Tribunal Supremo Electoral bajo control del Movimiento Socialismo Más.
En este caso, el análisis lo han realizado algunos legisladores, quienes identificaron a 3 vocales que tienen inclinación masista. La habilitación de Evo Morales como candidato está garantizada, aseguran ellos.
La renuncia de la ahora expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, Katia Uriona, provocará que la entidad electoral quede en manos del oficialismo. Así indicaron legisladores de oposición que consideran que ahora la habilitación de Juan Evo Morales Saima como candidato está garantizada.
Uriona dejó el cargo ayer, después de ejercer como vocal nacional desde julio de 2015, cuando fue designada al cargo. Hizo conocer su renuncia irrevocable a través de una carta.
Para el diputado Amílcar
Barral, de Unidad Demócrata, el mayor riesgo después de la dimisión de Uriona es que la sala plena queda con 5 vocales de mayoría masista. A ver, ¿qué sostuvo el legislador?
Él aseguró en palabras textuales: sabemos que la crisis interna en el Tribunal Supremo Electoral es porque no se ponían de acuerdo. Después viene la renuncia de Exeni. Ahora, con esta mayoría masista, se garantiza que el Tribunal Supremo va a ser nomás vendida al gobierno y va a garantizar la habilitación de Evo Morales como candidato.
El senador Óscar Ortiz, de los Demócratas, consideró que los vocales masistas, así los califica él, por si acaso, entre ellos Ildefonso Mamani, quien hizo campaña por el movimiento Socialismo Más en Potosí durante la gestión 2015. Decidirán si el jefe de Estado podrá ser candidato para las elecciones generales de 2019. Otra de las partes de la declaración de Óscar Ortiz. La señora Oriona lleva al Tribunal Supremo Electoral a profunda crisis institucional de legitimidad, de credibilidad, sobre todo si tomamos en cuenta que este tribunal es en unas semanas tendrá que tomar decisiones trascendentales para nuestra democracia, dijo en referencia al 8 de diciembre, fecha en la que el ente electoral tiene previsto pronunciarse sobre las candidaturas habilitadas para los próximos comicios. 9:31 PM, propuesta musical en Contactos, la revista informativa, junto a Noemí Isabel Aramayo Fuertes.
Así es, y es momento de escuchar al mexicano Manuel Mijares. Él está en la revista Contactos, listo para cantarnos, nos dice Bella, Bella.
Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes, ni pasado en mi reloj que merezca recordarse en medio de la noche. A través de la tormenta, con saberte en mi presencia, se me calma el corazón, porque la luz de tu sonrisa y el amor de tus caricias ponen norte en mi camino y me enseñan el destino, bastante más que al faro que me guía entre la niebla, más que el sol que me calienta. Necesito tu calor, porque sin ti bella, transparentemente bella, endiablada. Zapatos de tacón, subir corriendo la escalera. Cuando vuelves a las dos, me gusta verte concentrada, persiguiendo por la casa, moscas tan desesperada, como gato tras ratón. Te necesito más que al aire, más que al agua y que a la vida, más que al sol de cada día. Necesito tu calor, porque sin ti
en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso.
Vamos con lo que habíamos anunciado hace un momento atrás, porque Mario Guillén, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, cambia de dirección en la ASFI, en la Autoridad del Sistema Financiero, según él, para mejor coordinación.
El ministro de Economía, Mario Guillén, posesionó a Ivette Espinosa para que vuelva a ocupar el cargo de directora interina de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, en reemplazo de Lenny Valdivia.
Según el ministro, la nueva directora conoce el cargo a cabalidad y están seguros de su capacidad profesional, porque además aseguró Guillén que ella conoce la institución de manera eficiente y por eso que nuevamente se ha pensado en otorgarle esta responsabilidad.
Valdivia estuvo a cargo de ASFI ya desde enero del año 2017, cuando se fusionó con el Viceministerio de Transparencia con el Ministerio de Justicia.
El ministro Guillén agregó que después de 5 años de la promulgación de la Ley de Servicios Financieros, todavía queda mucho por implementarse y por eso se tomó la decisión de hacer cambios en la ASFI.
Lo que hace la dinámica de la implementación de esta ley, que todavía tiene mucho que implementarse, hace que nosotros necesitemos también cambiar las dinámicas de las personas que dirigen el ente regulador y es por eso que se ha tomado la decisión de cambiar la cabeza para justamente darle una nueva dinámica, darle una mejor coordinación de regulador con el Ministerio de Economía, remarcó el ministro. Sin embargo, ya se ha subido a las redes sociales una información paralela sobre el supuesto caso del por qué ya Lenny Valdivia no es más directora de la ASFI. Recordemos que también fue ministra de Estado, ¿no? Fue ministra contra la lucha contra la corrupción. Pero continuemos con más.
Afirmó que con esta mejor coordinación se buscará dar una alineación de la regulación a las políticas públicas y para que se cumpla esta tarea hay plena confianza en la nueva directora.
Entre tanto, Espinosa se comprometió a modernizar la institución, porque el sistema financiero es el motor del desarrollo de la economía que está en crecimiento.
A ver, sobre este tema también hay que analizar y estábamos buscando algunas redes sociales sobre el tema de Lenny Valdivia, el por qué sale y ahora por qué Ivette Espinosa es la nueva directora de la ASFI, más allá de las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, que entre la dinámica y una mejor coordinación entre el Ministerio de Economía y la ASFI, todo ello. Pero hay acusaciones laborales en contra de Ivette Espinosa en la gestión 2016. Exfuncionarios de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI acusaron a la directora ejecutiva de esa institución, Ivette Espinosa, de haber tenido un trato despectivo, discriminatorio y de maltrato hacia ellos. Además de que demostró repulsión y rechazo hacia los indígenas y campesinos que se presentan en las oficinas de esa entidad estatal o asisten a actos públicos oficiales. Esto según Herbol en una publicación de la gestión 2016.
En ese entonces, Espinosa negó las indicaciones y aseguró que siempre mantuvo un buen trato con sus compañeros de trabajo. Además que promovió la contratación de mujeres en el personal, por lo que no se la puede acusar de discriminación, según aseguró ella misma.
Cambiemos de rumbo informativo porque 3 partidos hablan de un frente de unidad posible. Y sin Carlos Mesa de por medio, recordemos que en días pasados hemos estado leyendo una encuesta publicada por el diario Página 7 de Mercados y Consultas, si no me equivoco.
Muestras, ¿sí?, y Mercados.
Mercados y Muestras o Muestras y Mercados, donde dan cuenta de que en un posible balotaje electoral Carlos Mesa ganaría con el 33%, seguido de Evo Morales con el 31%, y hay otras variables más que ya las dijimos en su momento. Pero ahora 3 partidos hablan de este frente de unidad sin el líder ahora del Frente Revolucionario de Izquierda, Carlos Mesa.
Justamente por las dificultades de entrar en negociaciones con el Frente Revolucionario de Izquierda, los otros frentes políticos siguen en conversaciones para armar un frente opositor. Jaime Pazamora también se subió al ruedo ofreciendo federalismo.
A ver, sin cerrarse aún una posible alianza, una parte de la oposición, ¿ya se imagina un escenario electoral sin Carlos Mesa como estandarte o como aliado? voceros políticos del Movimiento Demócrata Social, Unidad Cívica Solidaridad y Unidad Nacional usaron ayer los mismos términos para referirse a un acuerdo opositor que enfrente a Evo Morales, un frente de unidad posible. Esto, de momento, no incluye al expresidente y ex vocero de la demanda marítima, con el que reconocen no haber tenido acercamiento directo, aunque sí conversaciones con subalternos.
Idas y vueltas, así es. En este caso, Arturo Murillo, senador de Unidad Nacional, se manifestó y él aseguró que no esconde su molestia al referirse al gran problema de la unidad que se vive en el país, y es por ello que se está privilegiando los intereses personales a los intereses del país, según menciona la autoridad. Están tomando como si fuera cualquier elección, cuando no la es. Esta es una gran oportunidad para perder nuestra democracia. Y añadió además que existe gente que lleva 12 años luchando y resistiendo y dicen que es pasado. Hay gente que tiene el tupé de decirnos pasado, manifiesta él, sin reconocer que hemos defendido la democracia.
Consultado si se refería a Carlos Mesa, candidato a las primarias por el FRI, o a Luis Revilla, el alcalde de La Paz, Murillo prefirió no dar nombres.
Ayer la diputada de Unidad Demócrata, Jimena Costa, utilizó palabras similares a las que enojan a Murillo para aconsejar a Carlos Mesa. Le sugiero evitar unirse con viejos políticos que vienen de partidos, porque la ciudadanía buscará en la lista de candidatos a gente nueva y no corruptos del pasado, que quieren vivir de la política.
Como siempre se dice en política, hay sumas que restan. Tiró y luego comenzó a identificar a los que tienen signo menos en su ecuación. Samuel Doria Medina, Rubén Costas y Tuto Quiroga. Dijo que la gente está cansada de ellos, pero no de Mesa, porque no viene de los partidos políticos.
Sin nombrarla, Murillo se refirió a las críticas surgidas desde la vereda opositora a otros opositores. Dice que hay gente que ha perdido el norte, que ha dormido en la misma cama con el MAS, que ha sido su aliado durante su primer gobierno y que aún así se atreve a tildar de pasado al resto. Habló de un segundo grupo. Veo parlamentarios que tocaban la puerta de Samuel Doria Medina y de Leopoldo Fernández. Y ahora dicen, cuidado con el pasado, cuando toda la gestión se la han pasado ayudando al proceso de cambio para comerse las migajas que se caen de la mesa. Pese a las miserias humanas, seguimos luchando, diciéndole la verdad a la gente, aseveró Murillo. Hay negociaciones de por medio, pero Mariela.
Así es, hay negociaciones, ya que Johnny Fernández, jefe de la Unidad Cívica Solidaridad, que invitó a Víctor Hugo Cárdenas como candidato a la presidencia, se animó a cuestionar a Mesa.
En este caso, Johnny Fernández aseguró que el único candidato es Carlos de Mesa, que prematuramente se lanzó e hizo cambiar todo el tablero. Se convirtió en funcional al gobierno, que quería eso, que se lancen candidatos a la presidencia, acusó. Para Fernández, algo parecido ha dicho Cárdenas. La candidatura de Carlos Mesa tenía como fin distraer el fracaso de La Haya, donde fue vocero de la demanda marítima.
Los partidos estamos en diálogo, viendo y analizando un frente de unidad posible, señaló. No quiso decir con quién se ha reunido, pero se supo que se encontrará con Rubén Costas y Samuel Doria Medina en las próximas horas. A ver, la gente de la familia Fernández, a la cabeza de Johnny Fernández, otra vez entra al ruedo político. Cambiamos de material informativo porque el doble aguinaldo, según el matutino Los Tiempos, llegará solo al 14% de la población trabajadora.
Así es, el doble aguinaldo es discriminador. Solo llegará al 14% de la población económica activa y en la mayoría de los casos a quienes tienen buenos empleos. La inflación no será tan alta, pero sí temporal. La mayoría de los casos se invertirá el dinero en consumo de productos importados y se promueve la precarización e informalidad del empleo, pues muchos empleadores buscan ahora evitar esta responsabilidad.
Este análisis es realizado por analistas económicos consultados por Los Tiempos, Gonzalo Chávez, Gabriel Espinosa y Alberto Moranona, además de datos estadísticos facilitados por la Fundación Milenio. Según esta última entidad, en Bolivia la población económicamente activa es de 5.4 millones de personas, de las cuales solo el 1.5 millones mantienen relación de dependencia laboral. pero solo 798.000, el 14%, tiene el contrato en regla que obliga a los empleadores a darles el segundo aguinaldo. A ver, datos importantes que vale la pena tocarlos con pinza. La población boliviana tiene un 5.4 millones de personas. Población económicamente activa, es decir, de personas que están trabajando. 5.4 millones de personas que trabajamos, de las cuales 1.5 millones mantienen relación de dependencia laboral. 1.5 millones, estamos hablando de que 4 millones, si quieren, para ser exactos, 3 millones 9, ¿no? Pero mejor para entender, 4 millones no tienen dependencia laboral. Están como empresarios, como...
En el área informal.
En el área informal, muy bien. Pero de esos 1.5 millones, 798 mil, la mitad, el 50% de ese 1.5 millón que mantiene relación laboral, tiene contrato en regla que obliga a los empleadores a darles el segundo aguinaldo. ¿Y al resto qué? Pero la pregunta entonces, ¿dónde está el Ministerio de Trabajo? ¿Dónde están las direcciones departamental de trabajo que no se preocupan por el resto de los, si quieren, para ser exactos, 702 mil personas trabajadoras con dependencia laboral? Porque si sumamos 702 mil más 798 son los 1.5 millones de personas. ¿Dónde está el Ministerio de Trabajo? Respecto a la dinamización de la economía, los analistas consideran que con este pago, como este pago no estaba previsto, perdón, la población gastará en la compra de productos importados como televisores, celulares, computadores y otros electrodomésticos, por lo que las divisas saldrán del país. Por tanto, la inflación no será muy grande.
Según una encuesta de empleabilidad del Instituto Nacional de Estadística, en la que Milenio basa su análisis, 358 mil personas recibirán aguinaldo en el sector público, 350 mil del sector privado empresarial y algo más de 71 mil de las empresas pequeñas y microempresas.
El gobierno aprobó el pago al considerar que la economía entre julio de 2017 y junio del 2018 habría alcanzado, según el reporte de la INE, la tasa de crecimiento de 4,61%, además que indicó que la agricultura creció en un 7,53% y la construcción en un 5,72%, pero prácticamente la totalidad de los agricultores y el 82% de los trabajadores de la construcción no reciben aguinaldo.
No se olviden que un referente de todos estos porcentajes es el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Espinosa observa que la medida beneficia solo a quienes tienen contrato laboral de relación de dependencia con ingresos más altos que el resto de los trabajadores, no a los agricultores ni albañiles. ¿Qué dice Espinosa? Lo que hace el doble aguinaldo más bien es ampliar las brechas entre trabajadores con todos los beneficios y aquellos del sistema informal.
Además, el 15% de los trabajadores del sector público tampoco tendrá aguinaldo porque están contratados con la modalidad de consultores en línea o contratos eventuales.
Espinosa añade que esta medida contribuye a precarizar las condiciones de trabajo en el país. Se crea menos empleo de calidad. Los costos laborales están consumiendo a las empresas. La tasa de generación de empleo ha ido reduciéndose o por lo menos no ha crecido al ritmo que debería.
Por su parte, Chávez considera que muchas empresas nacionales no lograron superar el 4,5% y tienen enormes dificultades para pagar este segundo aguinaldo. ¿Cómo no pueden pagar? Estas empresas pues pasan a formar parte del sistema informal de manera parcial o total, indicó.
Chávez añade que como el pago del doble aguinaldo no estaba previsto, la población gastará esos recursos en consumo, sobre todo en bienes importados, como ya lo hemos mencionado.
Para Alberto Bonadona, en tanto el doble aguinaldo dinamiza la economía y un porcentaje va al comercio informal. Muchos no van a recibir el beneficio de manera directa, pero la gente va a comenzar a comprar y los objetos importados de línea blanca son los preferidos. Otros van a ahorrar, entonces ese dinero no va al mercado. Algunos datos importantes que compartimos con usted en contactos. Pago del doble aguinaldo.
En el pasado 10 de octubre, recordemos, el presidente Evo Morales oficializó el pago del segundo aguinaldo por el desempeño de la economía entre julio de 2017 y junio de 2018. Según el reporte del Instituto Nacional de Estadística, el crecimiento fue de 4.6% para esa gestión.
Este doble aguinaldo se paga después de 2 años, Mariela.
Según el decreto supremo de 1802, promulgado el año 2003, que denominó el doble aguinaldo como refuerzo para Bolivia, bastará para el crecimiento del PIB, Producto Interno Bruto, que supere pues la cifra del 4.5%.
¿Qué gestiones se pagaron el doble aguinaldo? El 2013, el 2014 y 2015. 2016 y 17 no hubo doble aguinaldo, y ahora 2018, en un año electoral, en un año donde hay que ganar la voluntad de la población, aparece nuevamente el doble aguinaldo. Luz Mari Zelaya es la presidenta de Cadepia, de la Cámara Departamental de la Pequeña Industria. Dice, las empresas no están en posibilidad de pagar el doble aguinaldo, pero van a cumplir la ley. Después van a tener que despedir a su personal y luego van a cerrar o engrosar el área informal o el contrabando.
¿Qué es lo que manifiesta por su parte Alberto Bonadona, analista económico? Él asegura que el gobierno debe arreglar el doble aguinaldo, debe hacerlo sobre el crecimiento de las regiones y sectores, porque hay regiones que no crecen, como Tarija y Chuquisaca, y liberarlos de ese pago.
Lo que dice Mario Guillén, ministro de Economía, él asegura que el doble aguinaldo no genera el cierre de empresas, más bien dinamiza la economía. En los 3 años que se ha pagado el beneficio, hemos visto efectos positivos. El empresario va a vender más, manifestó.
Contactó la revista informativa musical si usted quiere comunicarse con nosotros y opinar acerca de los temas que estamos compartiendo en nuestra mesa de trabajo. Llame al 454-4106. Nos sigue a través del internet, a través de
www.radiosansimón.com.
¿Quiere chatear con nosotros? ¿Quiere hablar con Noemí y Isabel?
El número está completamente habilitado, amigos, 78-32-95-41. Puede mandarnos un mensaje y además pedirnos que le agreguemos al grupo oficial de WhatsApp de la revista Contactos.
9:53, nueva propuesta musical con Noemí Isabel Aramayo Fortes.
Es momento de escuchar a Paloma San Basilio, quien se hace presente en la revista Contactos en esta ocasión con una canción que nos dice por qué.
Noemí se levantó con las pilas puestas, ¿ah? Preparado muy buena biblioteca musical, felicidades. No solamente cancioncitas de los grupos del momento. Ayer me hizo hinchar el hígado un poco, Noemí, ¿no? Pero fue la más votada, la agrupación fue la más votada. Pero la propuesta viene junto a Paloma San Basilio.
Una colilla de ayer, el tiempo en el bolsillo y el frío dibujado en la piel se acercan como siempre, y él entre las rendijas les ve amarse cada día, mirándose y riendo a la vez, a punto de gritar. Esconde el llanto con la pared, después desaparecen y vuelve a repetir. Después desaparecen y vuelve a repetir.
Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso.
Para ser grande, primero tienes que aprender a ser pequeño. La humildad es la base de toda verdadera grandeza.
La grandeza de las personas no se mide por el dinero, estudio ni belleza, sino por la lealtad de su corazón y la humildad de su alma.
Sean todos bienvenidos al sector de frases motivadoras. Sé humilde para admitir tus errores. Sé inteligente para aprender de ellos y maduro para corregirlos.
Pocos son humildes porque para hacerlo se necesita una autoestima que pocos poseen.
La humildad no se refleja en tu forma de vestir. La humildad se refleja en tu corazón.
La humildad, la mejor de las virtudes. El amor, el oxígeno que nos da vida. La envidia, lo que arruina tu existencia. El perdón, la virtud que más te acerca a Dios.
No se necesita mucho para ser una buena persona. Comienza con ser una persona agradecida. Sé feliz con lo que tienes y recibes. Nunca mires en menos a los demás. Y presta atención a lo que puedas necesitar para ser feliz.
Nunca dejes de ser humilde, agradecido y buena persona, porque la vida da muchas vueltas y no sabes dónde terminarás.
No es la altura, ni el peso, ni los músculos, ni la belleza que te hacen una gran persona. Es, sin duda alguna, el corazón y la humildad.
Hay dos formas de enfrentar la vida. Una es el orgullo, creyendo que lo sabes todo. Y la otra es la humildad, reconociendo que tienes mucho que aprender.
Para ser grande, primero tienes que aprender a ser pequeño y la humildad es el comienzo.
La humildad y la sencillez son las llaves maestras para abrir todas las puertas del mundo. Donde hay soberbia, allí habrá ignorancia. Mas donde hay humildad, siempre habrá sabiduría.
La última en la mañana de Contactos. Nunca dejes de ser humilde, agradecido y buena persona. Porque la vida da muchas vueltas y no sabes dónde terminarás. Es más, cuando vayas en alguna dirección, no eches espinas en el camino, porque cuidado, retornes descalzo. De la mañana en punto, es momento de ceder los micrófonos a Noemí, Isabel Aramayo Fuertes y a Mariela, porque van a presentar al artista más votado. Teníamos dos artistas, no vamos a decir sus nombres, no vamos a decir sus nombres, Mariela, porque Mariela siempre nos adelanta el nombre del artista. Vamos a leer parte de la trayectoria de este gran artista. Podemos adelantarnos y decir que es colombiano, más no, y el otro también. El otro así también es colombiano.
Fue un duelo ambos, de colombianos.
Ambos colombianos, ¿no? Pero cedemos el micrófono para presentar al artista de nuestro microconcierto. Usted está en compañía de Contacto, la revista informativa musical.
En esta ocasión vamos a iniciar con el nombre real, con el nombre original del artista, pero no así el nombre artístico.
A ver, estamos el nombre hablando... de pila, Noemí. Nombre de pila con el que lo bautizaron. ¿Cómo que nombre original real?
Así es. Entonces vamos a hablar de Juan Esteban Aristizábal Vázquez. Él nació el 9 de agosto de 1972 en Medellín, Antioquia, Colombia. A su corta edad, su padre y sus cinco hermanos le enseñaron a tocar la guitarra. En este caso, viene su nombre artístico, viene de la unión de su primer nombre y de la primera sílaba de su segundo. Así que ustedes ya imaginarán de quién estamos hablando.
Sigamos con más de su biografía. A los 15 años, inició su carrera con un grupo que en ese momento se llamaba Equinosis, con lo que se lanzó 5 álbumes, logrando crecimiento en el género del rock. Su éxito principal de la banda fue el tema Solo. Al parecer, pues en su trabajo de niño, también pues comenzaron a grabar discos en el año 1902, titulado La Tierra, de su último álbum en 1997.
Posterior a ello, en 1999, se radica, en este caso viaja a Miami en busca de un productor para su álbum como solista. Allí conoce al productor Gustavo Santaolalla y Fernán Martínez, que será su nuevo manager. Un año después, a los 27 años, lanza el álbum Fíjate Bien, del cual obtuvo 7 nominaciones a los Grammy Latinos, de las que obtuvo 3 premios Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año, además de Mejor Artista Revelación. Un día, en este caso, en 2002, aparece otro éxito, Un Día Normal, y en 2004, Mi Sangre. Posteriormente, en 2012, lanza La Vida Es Un Ratico, con gran éxito. Finalmente, el año 2010, publicó el disco Parce.
Galardonado con varios premios, entre otros, pues los Grammy Latinos, Grammy Unplugged, y también los premios MTV. Premios a lo nuestro, nuestra tierra, y también en el Festival Internacional de Viña del Mar.
Ya lo saben, amigos, un artista que ha sido galardonado en muchas ocasiones y que ustedes han votado para que sea el elegido del microconcierto de hoy. Sin más preámbulos, vamos a escuchar las melodías que nos trae este artista colombiano. Vamos a disfrutar del microconcierto en su revista Contactos, en esta ocasión bien acompañados de Juanes.
La programación avanza a pasos agigantados. Es por eso que nuestra innovación está de la mano de la tecnología. Contactos en San Simón es más que un programa. Contacto. Estamos cerca de ti. 150 minutos con el mejor entretenimiento. Música, entrevistas, invitados. La mejor compañía en una sola frecuencia. 102.4 FM San Simón, con Mauricio Terrazas. Ahora estás en Contactos.
Se despierten con la luz de tu mirada. Yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo
a Dios le pido
por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos.
A Dios le pido
que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido.
Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido. A Dios le pido.
que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido.
Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. Yo a Dios le pido.
Escuchas Contactos a través de San Simón 102.4 FM.
Cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento renovado y me siento aniquilado. Aniquilado si no estás. Tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de más. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer y es por ti. Vagabundo, perdido por el mundo, desordenado si no estás. ¿Cómo mueves tú mi felicidad y todo lo que está de más? Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón.
Contactos, revista informativa musical. Contactos, tu revista matinal.
Adentro.
Otra vez no me la vas a hacer, amor. Esta vez no te entrego mi corazón. Ya estuvo bueno que jugaras conmigo. El culpable fui yo por querer tu amor. Si yo hubiera sabido un poquito, no me hubiera metido. No me hubiera metido contigo por ese caminito. Si yo hubiera sabido un poquito, no me hubiera metido. No me hubiera metido contigo por ese caminito. Eres una hermosa ingrata, de tu juego no se trata, desde hoy no me haces falta, falta. Y tú eres una mentirosa, te convertiste en otra cosa, bella pero peligrosa, y así no se puede amar.
Mientras esta pista suene, te digo amor, aquí le van a darle guarda.
Estuvo bueno que jugaras conmigo. El culpable fui yo por querer tu amor. Si yo hubiera sabido un poquito, no me hubiera.
hubiera metido, no me hubiera metido contigo por ese caminito. Si yo hubiera sabido un poquito, no me hubiera metido, no me hubiera metido contigo por ese caminito. Eres una hermosa ingrata, de tu juego no se trata, desde hoy no me haces falta, falta. Y tú eres una mentirosa, te convertiste en otra cosa, bella pero peligrosa. Y así no se puede amar.
Aquí estoy, mientras esta pista suene te digo amor, ¿a quién le van a darle guarda? Aquí estoy, mientras esta pista suene te digo amor, ¿a quién le van a darle guarda?
Y tú eres una hermosa ingrata, de tu juego no se trata, desde hoy no me haces falta, falta. Y tú eres una mentirosa, te convertiste en otra cosa, bella pero peligrosa. Y así no se puede amar. Eres una hermosa ingrata.
Contactos en Radio San Simón.
No por pobre y feo, pero antojado.
Sé que tú ya no me quieres, y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé, y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré. Por beber del veneno malevo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno. Respiré de ese humo amargo de tu adiós, y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.
Cerrártelo cuando quieras, mamita. ¡Fuera!
Así como lo oí, hija. Tengo la camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé, y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré. Por beber del veneno malevo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós, y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.
Escuchas Contactos a través de San Simón 102.4 FM.
se vuelve color con verte, y el deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte. Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas. Hay tantas cosas que me soñadora, esperanza de mis ojos. Sin ti mi vida no tiene sentido. Sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se van. Oh, volando con el viento. Sé que hay un deseo que le des luz a mi vida en los días venideros. Léeme muy bien los labios, te lo digo bien despacio. Por el resto de mis días quiero ser tu compañía. Soñadora, esperanza de mis ojos. Sin ti mi vida no tiene sentido. Sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se van. Oh, me enamora, que me hables con tu boca, me enamora. Que me leves este cielo, me enamora. Que de mí sea tu alma soñadora, esperanza de mis ojos. Sin ti mi vida no tiene sentido. Sin ti mi vida es como un remolino. Cenizas que se van, oh, oh, volando con el viento.
Contactos, revista informativa musical.
Cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos, nos empieza a parecer que pesan más los daños que los mismos años al final. Por eso yo quiero que mis años pasen junto a ti, mi amor eterno, junto a mi familia, junto a mis amigos y mi voz. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Y es que vale más un año tardío que un siglo vacío, amor. Y es que vale más tener bien llenito el corazón. Por eso yo quiero que en mi mente siempre tu cariño esté bien fuerte, aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Ven amor, me siento débil cuando estoy sin ti, me hago fuerte cuando estás aquí, sin ti yo ya no sé. Que nada tengo, sí.
hasta siempre. Tu cariño esté bien fuerte, aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor. Que nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón.
Contactos, tu revista matinal.
Mami, chami, mami, chami.
Que esta vaina calentó, tu cuerpo y mi cuerpo lo saben. Mi pecho siente tu respiración y los latidos son iguales, se te nota que todas tus neuronas se alborotan. Sin patero no hay quien pare esta pelota. Sudan las ventanas gota a gota, se te nota. Paso a paso bajo el escalón, donde no te pega el sol. Poco a poco paso el correr esos caminos nuevos, yo hago lo que sea, lo que sea.